Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Veo ahí a todos con unas caras de belleza absoluta. Todo el mundo feliz por lo que nos toca. Día número infinito de la cuarentena. Está faltando mucho. No sabemos qué. Estoy tratando de conectarme a un vivo en Instagram, pero obviamente, ¿qué dice? Conexión inestable. No, o sea, estamos además padeciendo los problemas de conexión. La estamos pasando como el orto, por lo menos algunos, y en algunos momentos. Hay una inestabilidad, ¿no? Tal vez la palabra clave para la que nos va pasando tenga que ver con la inestabilidad, poniéndole mucha garra, obvio, y tratando de encontrar los momentos para estar bien, pero a veces la garra no alcanza, ¿no? También es creer mucho en uno a veces, ¿no? Que uno puede, uno intenta, hace lo posible, pero bueno, como venimos diciendo en este programa, cuanto más se extiende la cuarentena, más difícil, ¿no? Porque el tiempo se alarga, o sea, si el tiempo estaba contraído en algún momento y eso nos daba opción para un montón de cosas, ahora el tiempo, más que contraído, se está extendiendo indefinidamente, generando una incertidumbre y una sensación como de lo inasible, de que hay algo que no puedo terminar de, digamos, de proyectar, ¿no? Cuando no hay un punto así de proyección, se vuelve todo demasiado amplio, más que nada como informe, me sale, sin forma, ¿no? Y eso, hay una, perdón que meta una palabra filosófica insoportable, que es la palabra navidad. Se las regalo, digamos, para cuando estén de porro o en pedo, digamos, la nadidad de la nada, decía Heidegger. Pero es esa sensación de nadidad, de que hay algo, digamos, que se me va evaneciendo, ¿no? Como que todo lo que quiero proyectar, pensar, articular, se me va volviendo nada. Y la nada genera angustia. Digo, el estado de ánimo, digamos, me parece que más hoy nos está atravesando y más escuchamos y leemos, que es la angustia, tiene una relación directa con la nada. Porque la angustia, como dicen muchos filósofos, no tiene que ver con un objeto concreto, no es que te angustia algo en particular, te angustia, no sé, tener que dar un examen y no saber si te va a ir bien o mal. En todo caso, lo que te angustia no es un objeto concreto, sino cuando de repente los objetos pierden entidad y todo se te vuelve nada, y entonces sentís como que no hay manera de terminar de formar una categoría o un concepto para estar tranquilo. Los conceptos tranquilizan, ¿no? Digo, el conocimiento, básicamente, si uno lo piensa nietzscheanamente, es el intento desesperado del ser humano para aceptar su finitud. Digo, ¿para qué queremos saber? Para no angustiarnos, digamos, porque el problema es que cuanto más sabes, más te angustias, ¿no? Entonces se da una situación medio paradójica. Y acá estamos, navegando la cuarentena. Voy a decir una perogrullada hermosa, pero es lo que me pasa los domingos. Yo cuando los domingos me pongo del orto, lo que me hace bien es llamarla Luciana Péquer y hablar de pelotudeces, por ejemplo. Puedes estar con María Stanriver tomando un mate y hablando de más pelotudeces, porque cuando en ese domingo se forja esa sensación de que todo se derrumba y nada tiene sentido, te das cuenta que aunque nada tenga sentido, yo no voy a defender que la cosa tiene sentido. Yo lo que digo es que aunque nada tenga sentido, ¿qué te queda? Un mimo, un ida y vuelta, un abrazo, una pelotudez, ¿no? Y no para olvidar, porque aparte me encanta hablar sobre la angustia, pero hay algo de lo donde aparece el otro, ¿no? Donde te das cuenta que en todo caso el compartir ese estado de mierda ya te coloca en otro lugar. Por eso estamos haciendo lo intempestivo. La verdad que podríamos estar, digamos, flagelándonos en cuarentena, o intentando ser productivos. Hacer lo intempestivo, ¿no, Becker? Buen día. No es ni una cosa ni la otra, porque no es ni flagelación y menos productividad. Imagínense que a esta altura, digamos, podríamos estar realmente pensando en otros términos. Pero acá estamos, más que nada, compartiendo un estado de ánimo y transmitiéndolo. Se ve que hay gente que se copa y que empatiza con esto, porque estamos de algún modo atravesados por lo mismo, ¿no? ¿Lu?
Sí, completamente, Dari. Bueno, gracias. Yo creo que hay algo, digo, de la fuera, de la adrenalina del día a día, que te lleva como en un tren en donde se te van presentando desde obstáculos hasta entretenimientos, que van haciendo también de la vida algo más llevadero. Por supuesto que esta situación nos puso a todos, como también contaba Mari, ¿no? En una cuerda floja de inestabilidad emocional y de plantearte tu vida de un modo que también es difícil, porque además a los 5 minutos va a venir. Yo creo que la cuarentena primero empezó un poco más introspectiva, ahora veo un exceso de demanda de productividad en la sociedad que me parece excesivo, como acá no ha pasado nada, estamos todos adentro, pero todos haciendo de todo que bajar. Y después también a mí, por ejemplo, me pasa algo que hasta me da vergüenza confesar, que es que en un punto tengo más ganas de quedarme, viste, como vos que haces la cueva, bueno, quedarme en la cueva que volver a salir, digamos, ¿no? Como que cierto nivel de agresividad y demanda exterior, me parece tan excesiva que es cierto que cuando estás ahí en la pelea la das, pero cuando parás a pensarla, decís, yo me quiero quedar acá adentro para siempre, ¿no? A
mí pero no me como que acá. Es eso, tremendo. Claro. Te da una sensación... Perdón, Lu, te da una sensación como que también se te aparece como ojalá que nunca se termine la cuarentena, porque lo que se viene en el afuera ya era una chotada, imagínate después de todo esto, ¿no?
Yo estoy mucho en esa frecuencia. Sí.
Sí, vos María Stanriver, nos recordás los WhatsApp, la gente puede opinar cómo va llevando la cuarentena, si hay un punto de inflexión o no, si sienten, como dice Lu Becker, que está la violencia que hay en las redes, porque la verdad no mermó, ¿no? Uno hubiera esperado ante esta situación de mierda, nada, ¿viste esa sensación primera que hubo, Luciana, que sí, todo el mundo estaba
una
como...
Una luna de miel de todos los una diarios que atrapa... Una sensación de unidos, ¿no? De cohesión social hasta impostada, pero que sí, bueno, me gusta incluso esa impostación, ¿no? Y ahora ya se fue toda la mierda.
Tal cual, pero para mí tiene que ver con el tiempo de incertidumbre. O sea, cuanto más, no solo se extienda esto, sino no sepamos cuándo termina, más se nos genera esa sensación de navidad de la que hablábamos antes. La navidad angustia, y no estamos preparados para convivir con la angustia existencial. Por eso, desde la filosofía insistíamos siempre en la necesidad de parar la pelota, angustiarnos un poco. O sea, la verdad que los que ya venimos como con este training, estamos un poco más preparados, y no lo digo haciéndome el canchero, digo porque de alguna manera... Es cierto que el que venía...
No, y es cierto, por algo también es un momento en donde la filosofía... es la gran protagonista discursiva, sí. Digo, más allá de lo político y lo sanitario, es la gran protagonista discursiva de esta época, ¿no?
Totalmente. Bueno, María Stanriver, estamos en lo intempestivo, estoy transmitiendo en vivo por Instagram, ahora me conecté, así que saludo a todos los que están ahí entrando en el vivo. Estamos haciendo lo intempestivo, ¿sí? Pueden buscarlo en Instagram, @lointempestivo, en la Nacional Rock 93.7, que tuvimos doble chivo en el programa de Mirta, porque no solo yo pude meter el chivo de... No, vos porque no lo viste entero el programa, Maru, pero Cucho...
Sí, lo vi entero.
Y bueno, pero Cucho de los Decadentes dijo que él participaba de un programa que sale también por esta radio en la 93.7, cosa que no sabía yo. No entendí si estaba de invitado o si participa cotidianamente en el programa. Pero bien, ahí, o sea que la 93.7 tuvo doble presencia en la mesa de Mirta, así que el fin de semana que viene tenemos que meternos de algún modo, no podemos perder el espacio ganado, ¿sí? Almorzando con Luciana Péquer podría ser una interesante contrapropuesta, ¿no? Digo, el anverso de la mesa de Mirta, la mesa de la Péquer. Vos no fuiste nunca, ¿no, Lula, al programa? ¿Te invitaron alguna vez?
No, no me invitaron nunca, Darío.
Vos decís que es...
Vos me viste escribiendo una carta.
Yo te vi escribiendo una carta. Vos no sos una invitada potable porque, o sea, te sobra, digamos, para ir no solo a esa mesa, sino a cualquier programa de televisión.
Yo soy fácil, viste, Ale Bavera dijo facilonga, con algunas invitaciones sexuales y con las invitaciones gastronómicas. Así que lo que quiero decir es que no es que no voy porque tengo principios, sino porque no me invitaron. Si me invitan, voy.
Bueno, te amo. María, contanos los teléfonos.
Sí, 11-39-39-88-88 nuestro WhatsApp, 11-39-39-88-88, nos puede mandar mensajes, nos puede mandar preguntas, nos puede mandar audios cortos, así Pablo después no se saca la cabeza, que no sean largos, porque es impasable, sino...
Dale, Pablo, no rompa las pelotas, escuchá el audio entero, loco, o sea... No.
Bueno, nos pueden contar ahí, nos pueden mimar, nos pueden hacer preguntas, nos pueden contar si la están pasando como el orto o no, y nos pueden escribir esas mismas cosas a través de Twitter, Instagram o Facebook a @lointempestivo.
Genia, ahí mira, María, ahí te escribieron cómo se llama el programa de Cucho.
Sí, Enciendan los parlantes, se llama.
No sabía. ¿Y el horario lo tenés, Pablo González, ahí en...
Tenemos la información a la mitad.
Está toda la... Loco, ¿no? No. Puso cara de no me rompan las pelotas, ¿no? Ule. Pablo, te amamos. Sin vos no seríamos nosotros. Perdón. Pero bueno, hay un programa de Cucho en la Nacional Rock. Enciendan los parlantes, después decimos a qué hora. Les quiero compartir algo, Luciana, María. Sabés que mi estación favorita y la de María, por casi por afinidad, acá está de 20 a 22. De 20 a 22... Enciendan los parlantes, que es el otoño, María, y yo somos muy otonistas, muy otonistas.
Nos está recabiendo.
Total. Igual lo que me falta es caminar la calle pateando las hojas de los árboles que caen. A mí no hay paisaje, digamos, espiritual, te diría, o existencial más hermoso que ese, ¿no? Que ir caminando en el otoño en esta especie de, digamos, de comunidad entre el sol y el frío. Un frío leve, no el frío de invierno que es insoportable. El frío del otoño, que es como tipo el medio frío, ¿viste? Que con una remera y un cangurito, una camperita, y el sol fuerte, que no te quema, porque es como que se abre entre el frío, ¿no? Se da ahí un matrimonio ideal. Ese es mi, si querés, mi ideal de matrimonio, el del otoño entre el sol y el medio frío. No sé cómo mierda llevarlo eso después, Luciana, como metáfora a los vínculos reales, ¿no? ¿Quién hace de sol? ¿Qué mierda significa medio frío? Bueno, ya lo voy a pensar. Pero hace algunos años... ¿Qué?
Patear las hojas,
tremendo. Pero hace algunos años...
A mí me gusta pisar las hojas. Porque hacen ruido, o sea, las hojas muertas, como me gusta patearlas, pero me gusta mucho cuando las pisas y te hacen el ruidito, tipo, de sí, no lo puedo reproducir, pero que hay algo de eso que me da una satisfacción de, como, no sé.
Hay algo de la muerte, ¿sí? O sea, que junta Semana Santa y el otoño, pero no la muerte como algo así morbo, porque somos cero morbo. Es como encontrarle belleza a la decadencia. Es como, hay algo de lo decadente. En una sociedad que te exige todo el tiempo con una especie de mandato del éxito y de la superación y del progreso, que ese anverso otoñal, que es la cosa, por más que intentes y tiendas y te creas esos modelos hegemónicos, la cosa igual en algún momento decae, ¿no? Y en eso yo soy re otonista. Y fundamentalmente, como buen habitante de un país agrietado, soy antiprimavera. O sea, todo lo que tenga que ver con la primavera O sea, estoy en contra, ¿sí? O sea, es el team otoño versus primavera. Y te quería leer, Luciana, en el año 2015 o 2016 estaba al pedo y escribí un manifiesto otonista.
Ay, me encanta, a ver.
Que después Sofi lo va a subir a Facebook. Facebook, ¿sí? A Facebook.
Claro, perfecto. Nos está buscando pica, yo la estoy esquivando, le voy a decir, a mí me gusta el verano, pero estoy como esquivando la pica, ¿viste? Cuando decís, bueno, cuevita de mismos.
Sí, pero viste que hay.
La busca la pica. Sí, Darío, yo soy del verano y soy de Instagram.
¿Sos del verano, Lula? ¿Sos del verano?
Me gusta el verano.
Tiene onda, pero ahí podemos coincidir de nuevo. Que calculo que no te gusta el verano de 38 grados transpirando, o sea, que hay,
¿viste? No, te puede gustar el verano a medias. No. O sea, si tú
estás mirando, hay un verano lindo. A mí me gusta el último verano, el de principios de marzo, donde es como que todavía hace calor, es verano, pero no, nada, no te mata el sol, ¿entendés? Hay
algo. Eso es como decir. Claro, Dari, no. Bueno, si sos peronista te tenés que tomar todo el paquete. No, me gusta el verano, hay una diferencia. Soy del verano, pero no del cambio climático. O sea, te saco los tres últimos grados de más, que son de cambio climático, no son de verano. Pero me copa, me encanta la playa, la arena, estar en el mar, estar en la pileta, me gustan los vestidos, me gusta el calor.
A mí me encanta el verano y estar en la playa, por ejemplo, en los principios del otoño. Donde todavía vas a la playa con un cangurito, con un saquito. Eso me encanta, digo, son formas, ¿no? Pero que por ahí durante el día estés en cuero tomando sol y después como que va cayendo la tarde y te vas metiendo a algo. A mí me gusta el viento de verano, ¿entendés? Hay algo ahí del contraste.
Si pudiera cancelar una estación, cancelaría el verano toda la vida. Más que la primavera, que es nuestra antítesis.
Es que somos polacos, Maru, somos polacos, ¿viste? En Polonia en el verano hace 10 grados.
Muy, muy white problem, people, me salió, pero bueno.
Bueno, yo te voy leyendo y vos me decís qué opinás, Peter.
Vale.
Los otonistas medimos todo desde la vara otoñal. Por ejemplo, ahora es pre-otoño. La primavera es el anti-otoño, el verano es expropiación del otoño. Los buenos son del verano, los malos del invierno, los devotos de la primavera, pero en otoño no somos, sino que decaemos, dulcemente decaemos. Y acá está el decálogo. Toda climatología es una psicología. Cuando no una filosofía, cuando no una teología, cuando no una política. 2. El ser no es. En verano se disfraza, en invierno se oculta, en primavera seduce, pero en otoño deviene, o peor, cae. Nacemos para morir, ontología otoñal. 4. Toda acción homologa estaciones y años. Hay que disfrutar el verano, y mimarse en invierno, y más alienaciones. 5. La primavera es una religión, una idealización donde nada muere y todo brota. Combate. 6. Verán, pero después también. Ellos creen que son eternos. Nosotros nacimos para partir. 7. Ni siquiera somos pesimistas. Militamos el ni siquiera. 8. Este es para vos, Lu. El amor no existe, es un invento de la primavera para volver cada año. Luchas contra el capitalismo primaveral. En otoño no hay propiedad, todo se degrada. 10. Para un otonista no hay nada mejor que otro. El 2000 nos encontrará unidos o degradados.
Muy bueno. Me encantó, me parece hermoso y un hermoso manifiesto para esta época. Me parece que das absolutamente en la hoja, vamos a decir, en el sentido de que sí, de que una cuarentena es otoño, ¿no? No tiene la idea floreciente de la primavera, la flor, digamos, tiene algo triste, tiene algo que se deshoja, tiene algo que se cae, tiene algo a lo que se le puede buscar el color y la gracia, tiene algo de patear para adelante, tiene algo nostalgioso por lo que viviste que no va a venir, no es algo ardiente, ¿no? A la vez nos mantenemos unidos, entonces no termina de estar todo gélido y helado, pero me parece... es cierto que es un manifiesto que me parece que lleva a poder aceptar mejor esta cuarentena, así que me encanta ya como manifiesto y me encanta como manifiesto frente a esta situación excepcional.
María.
Sí, no, que yo estoy muy enojada en general con este momento y con lo que le está pasando el otoño en los últimos años, que hay calentamiento global y toda esa cosa, entonces el otoño cada vez es menos otoño porque las estaciones son cada vez más extremas y como que por un lado ya nos vienen cagando con la temperatura y con todas esas cosas hace bastantes años el otoño, y ahora que hay un otoño más o menos digno viene esta cuarentena del orto y ahora no lo puedo ni disfrutar, entonces como que yo estoy todo el año esperando este momento y llega este momento y hay una pandemia mundial. ¿Cómo se supone que uno tiene que estar anímicamente mal? No se puede estar de otra manera. O sea, nos cagaron.
Vos decís que la pandemia fue hecha adrede para cagarte este otoño, digamos, sin ser conspiración. Sí. Me encanta. Maru es. Maru, o sea, yo soy otonista, Luciana, pero Maru es talibán.
Y sí.
Los restantes son como una privación de su existencia directamente. Esos 9 meses la pasa como el orto esperando solo los 3 meses del otro.
Sí, así estamos.
Bueno, escúchame. Gracias por palabra, Luciana, por tu lectura hermosa. Que como siempre, bueno, empecé.
Lo escucho medio cortado. ¿Ustedes también?
¿A quién? ¿A mí?
Un poco cortado, a Dari, sí.
Estoy cerrando el Instagram. Me parece que me está comiendo el Instagram. ¿Ahora me escucha mejor?
Ahí está. Quédate con la monogamia radial, Dari. Ahí está, Dari.
¡Ahí! Ahora sí.
Ay, pobre la gente que la estaba siguiendo, pero bueno, se escuchaba medio mal y tal vez tiene que ver con el uso de.
Sí. Yo creo que. ¿Ahora me escuchan mejor, no?
Sí.
Sí. Bueno, mandemos música, mandemos. Sí, fue.
¡Ay, no!
Se pierde, como las hojas de otoño que suben, ¿no? Qué hermosa que estuvo realmente la lectura de este manifiesto otoñal.
Gracias. Vamos, gracias, Lula. Vamos, sigamos con un poco de belleza.
Bueno, vamos
Mirá.
A escuchar
una
temita.
Yo creo que los problemas de audio siguen haciendo que este programa sea copado por las pibas. Mari, manda la música a vos.
Nos vamos escuchando a lo que Pablo González ahí que dijo que ya no me acuerdo. Desencajados. ¿A dónde van?
¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿Dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos?
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste?
¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol?
No buscando respuestas, ni certezas, ni verdades.
¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril?
¿Cuándo fue la última vez que te escapaste de lo cotidiano?
¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser?
Te abriste a la pregunta.
¿Acaso se va?
¿Cuándo fue la última vez que te detuviste?
¿Y a dónde va?
No por cansancio ni por desidia.
¿Y a dónde va?
Sino que te detuviste porque sí.
¿Y a dónde va?
¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y dejaste que todo a tu alrededor flotara, perdiera peso, como quien se anima a desconectar las cosas de su utilidad, como quien le pierde miedo a lo inútil? ¿Cuánto fue la última vez que hiciste algo que no sirviera para nada? Que no sirviera para nada ni para nadie, ya que las servidumbres se nos presentan de formas muy misteriosas. Algo que no fuese pensado desde la ganancia, el interés, el egoísmo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas, ni siquiera porque lo querías, sino porque sí, o sin por qué, o al revés. ¿Cuándo fue la última vez que la casualidad hizo algo con vos? No algo productivo ni profundo, ni siquiera algo en sentido estricto, sino algo inesperado, algo inédito, algo que interrumpa, algo imposible. Fue la última vez que conectaste con alguien cualquiera.
El descalzarse en la puerta, la mano amiga.
No con tus seres queridos, sino alguien, no importa quién.
¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la
¿Cuándo fue la última vez que diste algo?
¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo?
Algo propio, no importa qué.
¿Acaso se van?
Dar lo que no se posee.
¿Y a dónde va?
Desprenderse, despojarse.
¿Y a dónde va?
Salirse de uno mismo.
¿Y a dónde va?
Extrañarse, anonadarse.
¿Y a dónde va?
Perderse.
¿Y a dónde va?
Hola chicos, soy Valentina Rastrilla y les pregunto qué es lo bueno y qué es lo malo de esta cuarentena. Te amo, Darío, adoptame.
Hola Luis.
Bueno, estamos al aire. No sé si están escuchando, Lupe, que te veo muteada, por las dudas te aviso.
Bueno.
Ahí va, mejor. A ver, Darío, ¿querés hablar? A ver si te escuchamos algo.
Hola.
Algo, un poco. Pero bueno, vamos a seguir probando, ¿no?
Dale,
dale María, entonces... Sí, alguito, muy muy flojo. Pero Lupe, que
bueno,
tiene
vamos,
muchas cosas para contarnos.
Eso, vamos con la clavada de noticias de Luciana mientras yo trato de arreglar esto.
De una.
Ahí estamos. Bueno, vamos a ir con la clavada de noticias y vamos a contar algunos temas que nos importan y mucho. A ver, la comparación con Brasil es importante no solamente para ver, bueno, cómo nos va cada país en relación al coronavirus, sino para ver las diferentes posturas, ¿no? La postura de Jair Bolsonaro fue claramente la postura de acá no pasa nada, una provocación de esto es como una gripe, es como una lluvia que va a pasar, los brasileños somos fuertes y vamos a terminar con inmunidad, una postura muy polémica, pero que también además, Mari, me importa mucho porque representa un poco la creencia de los sectores antiderechos que se dicen pro vida y que tienen una responsabilidad política justamente con no haber evitado más muertes. Un dato muy importante es que la Argentina tiene en total 2.443 personas contagiadas, ¿no? En Brasil solamente ayer hubo 1.839 personas detectadas con coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que casi en un día Brasil tiene la misma cantidad que Argentina en el total de la enfermedad. El total de Brasil es 25.262 contagiados, o sea, que es 10 veces más que en la Argentina. Y en Argentina en total, estamos dando cifras del Ministerio de Salud de hoy a la mañana, hay 109 fallecimientos. Solamente el martes murieron 200 personas en Brasil, o sea que solo en un día de la enfermedad murieron casi el doble de personas en Brasil que en la Argentina. Por supuesto hay una diferencia de población en la Argentina que en Brasil, pero básicamente hay una diferencia política y en este sentido también el gobernador de Río de Janeiro, que es Wilson Witzel, se enfermó de coronavirus. Él tiene una disputa con Bolsonaro, porque justamente está en contra de las políticas de Bolsonaro de evitar tomar medidas de confinamiento, y él sí decretó en Río de Janeiro una cuarentena que de hecho ya la prorrogó hasta el 30 de abril en el estado de Río de Janeiro. Pero lo que sí me llama la atención es que Witzel lo que dice es que va a seguir trabajando en el Palacio de Gobierno, pero manteniendo restricciones y las recomendaciones médicas. Bueno, no vayas, Witzel, por lo menos no vayas a la Casa de Gobierno, ¿no? Y segundo, si esta idea de, bueno, ustedes no se preocupen que yo voy a seguir trabajando. Por supuesto que alguien puede tener síntomas leves, y entonces, digamos, como acá lo mandaríamos a las construcciones semi-hospitalarias que van a Tecnópolis a una cuarentena total en donde aun cuando si vivís con otras personas no podés salir de tu cuarto, ¿no? Sí me impresiona en los liderazgos masculinos el nivel de prepotencia, como de acá no ha pasado nada, aun cuando es un líder que se opone a Bolsonaro, ¿no? Ayer salió una nota en Infobae sobre que los liderazgos femeninos llevaron mejor la crisis de la pandemia, empezando por Angela Merkel, que estábamos hablando ayer, Mari. Y en esto siempre hay que tener mucho cuidado sobre los discursos esencialistas, ¿no? Esencialistas quiere decir que vos le atribuís a una cualidad femenina como si fuera esencial, o sea, como si fuera biológica. Por ejemplo, las mujeres somos más maternales, las mujeres somos más protectoras, ¿no? Sí. Las mujeres somos más medidas. Bueno, en eso hay que tener mucho cuidado. Pero por otra parte, sí, pero sí es cierto, porque los gobiernos de Finlandia, de Nueva Zelanda, de Alemania, están conducidos por mujeres y que tienen cifras más bajas, ¿no? Esto, por supuesto, de Taiwán también, se puede revertir en algún momento, y nunca es que las mujeres somos mejores, no hay una guerra de los sexos y no hay un esencialismo biológico. Pero en los líderes masculinos se ve un nivel de prepotencia que es habitual en la cultura, o sea, no en la biología y no en la esencia, sino en la cultura masculina de yo voy a poder igual y yo le voy a ganar a esto, que parece traducirse también en signos políticos, ¿no? Por un lado, de negar la pandemia en algunos casos y en otros, aún cuando lo asumen políticamente, decir, bueno, pero a mí no me va a pasar nada, ¿no? Mostrarse débiles para los varones es un símbolo de fracaso, que frente a un virus que además es nuevo y muy virulento, no le han podido, no es que le han podido ganar, ¿no? Como en el caso de Boris Johnson, que también tuvo que ser internado después de decir, acá no ha pasado nada. Y por otro lado, Mari, sí es importante seguir manteniendo la agenda de género. En la ciudad de Buenos Aires, Laura Velasco, que es legisladora porteña, pide que se declare la emergencia en violencia de género. Vamos a escucharla.
En la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, todos los problemas estructurales que tenemos como sociedad se profundizan. Sucede con la crisis económica y social, con la pobreza, también con la violencia hacia las mujeres y mujeres trans, porque se encuentran aisladas, aislamiento necesario, hay que quedarse en su casa, imprescindible para aplanar la curva y detener los contagios, pero se quedan las mujeres encerradas con sus agresores. Entonces, trabajamos en proyectos específicos para declarar la emergencia por violencia de género, para destinar presupuesto para los albergues, para subsidio para las mujeres víctimas, y para que se lleven adelante distintas medidas que garanticen una respuesta efectiva del Estado en esta pandemia dentro de la pandemia.
Bueno, por un lado está este reclamo para la Ciudad de Buenos Aires que podría extenderse a todo el país, y por otro lado también el pedido de que no nos olvidemos de los femicidios. Hubo 18 femicidios por lo menos, es complejo lo que pasó con el monitoreo que empezó a bajar de la sociedad civil y que, bueno, por ahora sigue, pero según el observatorio, ahora que sí nos ven, desde que empezó el aislamiento obligatorio van 18 femicidios. No creció la cifra de femicidios, pero sí hay que marcar que el delito bajó en todo el país, porque obviamente la gente no puede estar en la calle, la policía puede perseguir solamente a las personas que estén en la calle, entonces claramente bajaron los delitos comunes, como el robo, pero no bajaron los femicidios. Y hay un femicidio que la verdad conmueve especialmente, es el de Cristina Iglesias, de 40 años, con su hija Ada, de 7. Las empezó a buscar su hija mayor, de 21 años, Dolores Iglesias, que juega el handball en el club Lanús, y que ayer me contaba en un video que me mandó lo que ella sentía en relación al coronavirus y cómo tanto el femicidio de su mamá y de su hermana, que realmente a mí me conmueve mucho, me parece una situación desgarradora, en la que además son las compañeras las que la están ayudando, se están, a ver, digamos, la palabra puede no ser tapando, pero se están quedando desvisibilizados en una sociedad que además tiene que apostar mucho más para prevenir los femicidios en cuarentenas extendidas o intermitentes, o que de todas maneras la sociedad, por ejemplo, si no se reinician las clases, va a dejar en algún nivel de encierro a las mujeres. Vamos a escuchar a Dolores Iglesias.
En el caso de mi mamá y de mi hermana, que fueron encontradas dentro de todo rápidamente, tardaron 3 días en encontrarlas, nosotros tuvimos mucha ayuda y mucha difusión y algunos medios se acercaron. También estuvo presente Diego Kravets, que es el jefe de gabinete del área de seguridad del municipio de acá de Lanús. Pero no todos los casos tienen las mismas difusiones. No todos los casos los veo en la tele. ¿Qué casos veo en la tele de que salen, de que hay chicas desaparecidas, las caras, las fotos, las búsquedas? No salen. No salen. Y esa es la verdadera pandemia hace un montón de tiempo. Lo único que pasan es todo lo del coronavirus. ¿Saben por qué? porque el coronavirus le puede atacar a un hombre o a una mujer. Le puede atacar como al presidente, como a un empresario o como a una mujer cualquiera. En cambio, los femicidios no. Los femicidios nos pasan solamente a nosotras. Por eso importa más el coronavirus, que ellos se pueden salvar y que les puede afectar a ellos, que los femicidios, porque los femicidios son una pandemia y pasan siempre. No es normal que cada 23 horas muera una mujer y que las caras no sean públicas en la tele ni que se realice la difusión necesaria para encontrarlas.
¡Cuánta claridad, Luciana! ¡Cuánta claridad conceptual! ¿No?
La verdad que yo estoy muy impactada, Dari, Mari, con el caso de Dolores Iglesias, porque es desgarrador, siguiendo sus redes sociales, su Instagram, su Twitter, que lo pueden seguir, es Dolores Iglesias. Es un caso espeluznante en donde perdió a su mamá y a su hermanita. Hay un Fernando Iglesias que es el hermano, que no es el político que estamos habituados a ver, que también las buscaba desesperadamente. Es un caso desgarrador, habla también de lo que pasa en la cuarentena, quien está hoy preso por ser el asesino de ellas dos. Le decía a Dolores que la mamá había ido a pasar la cuarentena con unas amigas y ella, bueno, no le creía. De hecho, se dio cuenta que a la mamá le pasaba algo porque le hablaban desde su teléfono, pero desde texto, sin videollamada, ¿no? En esta comunicación habitual. Y sí es un relato desgarrador, pero muy claro porque...
Muy claro,
porque okay. Sí ha bajado la tensión sobre lo que pasa con los femicidios, que hay que subirla y hay que subir también la posibilidad de que las mujeres se vayan y no se queden en una situación de encierro que realmente las pone más en peligro. Bueno, un audio más que podemos escuchar es qué pasó ayer con esta idea del impuesto a las fortunas, hablando de los empresarios, porque Alberto Fernández estuvo reunido con el diputado Carlos Heller, que también es titular, digamos, del Banco Credicop, con Máximo Kirchner y con el ministro de Economía, digamos, virtual, que es Martín Guzmán, para analizar este impuesto a las grandes fortunas, y vamos a ver un poquito del audio que tiene Pablo González para nosotros.
Dale.
Es este pedido de un impuesto que en un primer momento se habló de blanqueamiento, después se dijo que no, que es a las grandes fortunas.
Es un poco, perdón Lula, es un poco lo que decías vos en el primer bloque, como que después de la luna de miel, estaba pensando en esto, ¿no? Después de la luna de miel, explotaron todos los temas de siempre, ¿no? Y de repente, el modo en que la oposición y los medios, así digamos, los medios independientes, entre comillas, juegan en relación a este tema, te retrotrae al lugar en el que siempre estuvieron, ¿no? Me parece que después de la luna de miel, en la cual también había como una exigencia, si querés, social de no matarse, porque estaban todos un poco con ese discurso, ahora la cosa se relajó un poco y volvió la misma situación de siempre, o peor. Hoy leía incluso la editorial de Clarín, la que escribe, no es la editorial, es la que escribe Roa, Ricardo Roa, que es como la pluma más emblemática de Clarín, que no me acuerdo bien el título, ahora lo podemos buscar, pero era como diciendo, no es cierto que la salud es más importante que la economía. Es como saliendo directamente a pelearse contra eso, ¿no? Digo, tipo, necesitamos también de la economía tanto como de la salud, pero digo... El mismo diario Clarín hace semanas jugaba de otra manera, entonces
sí, hacían una tapa homogénea. Y la verdad es que eso está desterrado en el mundo, Dari. Sinceramente, me estoy leyendo bastante los diarios internacionales porque todos los cuestionamientos a Donald Trump, es que esa era la tesis de Donald Trump y de hecho de Boris Johnson, que la economía importaba más que la salud, y hoy tiene Nueva York más de 13.000 muertos y no hay economía sostenible con esos niveles, digamos, de desastre.
Obvio, obvio, pero es como
de... Además de caos sanitario, digamos, no salís de tu casa si hay 13.000 muertos.
No, obvio, pero es como dijiste vos hace un par de programas, que es que meterse con el impuesto a la riqueza es meterse con Clarín, entre otros, es meterse con los grandes dueños de la Argentina, entonces es obvio que ahora van a saltar desde otro lugar, ¿no?
Y con Clarín hubo un gran lío. Vamos, tenemos dos audios de una pica que te va a gustar, así como un poco intrusos en la política y en el espectáculo, con Clarín en el medio, que esta vez no fue el gobierno el que dice Clarín miente, sino Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque Clarín dijo este tema de que le habían llevado una valija a su cuarentena en Esquel. Él lo desmintió, pero a la vez, digamos, a ver, Tinelli es de Canal 13, entonces ahí hay una lucha interna como diciendo, ustedes me están tirando tierra y quieren que después vuelva al show a bailar, ¿qué onda? Hay toda una puja interna re grande en el que hoy Canal 13 saca como un comunicado, y por otro lado, alguien que no es alguien, digamos, neutral, sino que es Eduardo Valdés, exdelegado en el Vaticano, que le tira un palo a Viviana Canosa porque su ex marido es Alejandro Borenstein, que fue quien le dijo pelotudo a Tinelli. Así que vamos a escuchar un poco de este conventillismo de Clarín.
Me encanta la pecker del conventillo, me encanta. A ver, escuchamos los audios.
Tuve un hostigamiento sistemático, fundamentalmente del diario Clarín, que me sorprende, que es el diario donde yo trabajo a través de Canal 13. Me ha tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluto. Todo este ataque sistemático, siempre del mismo medio, siempre del mismo medio, con mentiras. Nunca violé la cuarentena. Yo no entiendo por qué la sangre permanentemente el mismo medio. Es el mismo medio el que vuelve otra vez a instalar una noticia. Me parece muy injusto todo esto. Como yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra, creo que no terminaría el día. Permanentemente insisten con algo. Curiosamente, siempre el mismo medio el que recoge estas cosas, el Grupo Clarín. El primero que habló de violar la cuarentena fue el Grupo Clarín, lo puso en sus páginas y después Alejandro... en cosas, me trató dos veces de pelotón. Entonces no se llega a entender muy bien por qué todo el tiempo la mentira y siempre del mismo lado.
Valdés, qué boca sucia tu ex marido,
Un espléndido. ¿Por qué dice que le dijo pelotudo
tres veces? ¿No estuvo reiterativo?
¿A usted le parece? Yo ya de mi ex marido no puedo hablar de él, pero...
Muy boca sucia.
Pero sé que lo que hace, lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiarle. De verdad se lo digo. Puedo compartir o no con Alejandro Borenstein un montón de cosas, pero tiene el culo muy limpio. Y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa. Muchas gracias.
Gracias.
Ya venimos, no se vayan.
Igual, escúchame, Lula. No da tu ex marido ahí en el medio.
No. Eso es lo que primero hay que dejar clarísimo, ¿no? Ninguna mujer, yo salgo corriendo, me hacen eso y me muero, chicos, ¿no? Ninguna mujer tiene que responder por lo que escribe, el marido tampoco, porque es otra persona, pero el ex marido menos, ¿entendés?
Menos evidenciar una relación de ex, aparte, digamos, porque hay que ponerla de manifiesta, porque hasta es discutible que vos lo trabajás bárbaro. Fíjate cuando a las mujeres solo se las reconoce en su relación con su vínculo, ¿no? Todo lo que vos contaste en estos últimos meses sobre las funcionarias de nuestro gobierno, del gobierno argentino, pero también del gobierno de España. Ahora es peor, porque directamente es tu ex, ¿entendés? O sea, no solo sos la mujer de, sino sos la ex mujer de, y eso es como que te da entidad, pero te da una entidad falsa, porque es la entidad a partir de una relación que ya no existe. O sea, hasta como que te están diciendo, valías más cuando eras pareja de, porque ahora sos la ex, ¿entendés?
Sos la ex de Viviana Canosa, vamos a decir también, hubo muchos rumores sobre relaciones con distintos funcionarios políticos llegando al 1111, o sea, llegando a rumores que la vinculaban...
¿Al Papa?
No, al Papa no, que se habría dado Valdés, pero en la Argentina sí, digamos, con distintas personas que estuvieron al frente de ministerios o de sillones presidenciales en la Argentina, como rumores pero siempre es, estás ahí por ser la querida, o por si no te quieren, además es el papá de su hija, entonces eso no se hace, y fíjate cómo lo hacen sistemáticamente, ahí Viviana Canosa, que de Bambi no tiene nada, redobla la apuesta, ¿no? Y Tinelli mandándole toda la basura, por supuesto, al grupo Clarín, de no dejaría de hablar de las denuncias, por supuesto, sobre el caso de Papal Prensa, sobre muchísimas situaciones del diario Clarín que pueden leer en los libros de nuestro editor en común, Martín Siva, que son súper interesantes, y hay que ver ahora, obvio, que no tiene guerra Clarín con el gobierno, ¿qué le pasa en su propio frente interno, no? Es como, digamos,
se repicó, está pasando. Los millennials diríamos, se repicó el vínculo entre Tinelli y Clarín. Vi que estuve consumiendo mucho programa de televisión nocturno estos días, y toda la cuarentena, y fue lo que realmente copó, así como todo, Intratables, el Real, todos los programas, y yo ahí comiendo pochoclo, mirando todo, y me puse medio al tanto, hasta ahí igual, pero algo que vi como que pasó fue que, bueno, la repicanteó Tinelli, y después como que empezó a haber como cierta amenaza o algo así, leí por arriba como, ah, bueno, si no me vuelvo al 9, y ahí Clarín al toque, tipo, hoy saca una nota como, no, está todo bien, lo requeremos a Marcelo, y al fin nos arrepentimos, y hay algo que pasó en Intratables, creo, que ya, yo no reconozco a ninguno con nombre y apellido de los que hablan ahí, pero uno como que se abrió la disputa de, bueno, pero como no lo cuidaron y es de su propio medio, como que no da que hagan eso, y otro diciendo como, no, bueno, pero los periodistas no nos vendemos, ¿no? Como algo de decir, como poniéndolo en un lugar de
mafia develada, Mari, porque no es que vos decís que está bien o no lo que hace alguien si es de tu medio, pero Tinelli lo tiró así como, ¿qué está pasando con mi propio lugar? Como diciendo, no te vuelvo, ¿entendés?
Me encantó, aparte porque usó el Clarín miente, Tinelli, y Clarín pone que Tinelli, o sea, lo cita diciendo que Tinelli utilizó la fórmula kirchnerista del Clarín miente, o sea, lo asoció al kirchnerismo por el uso de esas dos palabras, que se supone que si las decís te hace kirchnerista, ¿viste?
Automáticamente, dicen que si la decís tres veces adelante de un espejo, se te aparece Néstor directamente.
¡Epa!
No, pero me causa como mucha bronca esto de que se pongan a discutir como desde un lugar súper choto, que no es como planteando posta el debate en estos programas panelísticos de decir, bueno, hasta dónde está bueno o no que una editorial banque o cubra un poco a sus diferentes estrellas, o si está mal, o si debería ser neutral, o si no, pero sino como un lugar de, no, en el periodismo no pasa esto, nosotros los periodistas nunca hacemos, somos chotos, ¿viste? Como somos súper transparentes y nunca nos vendríamos.
Tenemos que hacer, Lula, una entrevista a alguien que vos consideres así como del periodismo, ¿no? O sea, entrevistar a alguien del periodismo para pensar el periodismo. Pero meternos de lleno con eso, ¿no? Porque es como, digo, con lo que cuesta también, porque si lo haces de afuera, o sea, porque hay como una reacción corporativa, ¿viste? Que te metes por ahí a discutir periodismo y de repente como que se cierran todos los enemigos, y ¡ay, no se metan con el periodismo! Es como, tiene una cosa de intocabilidad sacra que asusta, ¿viste? Es como que hay corporaciones con las que si te metes, te comen la mano, es como imposible, y me parece como fundamental para nuestro... Bueno, vos lo hacés desde tu lugar, no es que todo el periodismo es igual, pero sí, a mí me asusta siempre lo corporativo, digo, porque sí, justamente mata la singularidad, como lo que hablábamos la otra vez, lo corporativo disuelve la singularidad.
Está muy degradado el periodismo en Argentina, y muy naturalizada la idea de que si sos de determinado lugar, tienes que responder a determinado poder, excesivamente. Por ejemplo, en Colombia puede ser peor, pero no está así de naturalizado, ¿no? Es que he aprendido mucho de periodistas colombianas y colombianos, para comparar con un país latinoamericano, ¿no? Creo que está excesivamente degradada la idea de cualquiera sea el lugar y cualquiera sea el poder, si sos de A, tenés que responder a este poder político o no responderle, ¿no? Eso está hiper degradado. Y para terminar, Dari, por lo menos con este bloquecito, quiero que pasemos acá con Pablo González y con las chicas de la producción, Sofi, Cornel y Lali Romolá, que ayer pescamos en Instagram un audio que sacó el diario de España de uno de los líderes de Izquierda Unida de España, que es muy interesante lo que dice sobre la posibilidad de una revuelta, digamos, fascista frente a esta situación de la pandemia y la cuarentena. Él es Julio Anguita y vamos a ver qué dice.
Aquella Europa que se prometía en la década de los 90 ha quedado simplemente en una moneda única. Eso es lo único que es la Unión Europea. Pues bien, transformar todo eso en un sentido de solidaridad, cuando hay esa tendencia a los nacionalismos, pero no nacionalismos vueltos a hacer unas condiciones de vida para que los países vivan mejor y se den la mano con nosotros, que yo creo en ese nacionalismo, sino nacionalismo excluyente, y además con un toque que para mí me preocupa mucho. Cuando la crisis climática avance, si no conseguimos detenerla, cuando se produzcan otros fenómenos como el de la pandemia del coronavirus, hay una tendencia tremenda que aparezca un nuevo fascismo, que ya está latente. El fascismo que administre la escasez, y que administre la escasez en beneficio de los ricos, como todos los fascismos han hecho en contra de los pobres. Y ese fascismo, además, puede ser apoyado y votado por gente que no tiene nada. Esto es también una constante en la historia. Gente que sublima su hambre, su inseguridad, la sublima en conceptos como patria o como justicia o como disciplina, que siempre han sido, como se dijo una vez, el refugio de los canallas, esos conceptos.
Es un gran dilema de la teoría política, tomando lo último que dice Anguita, qué buen audio, Lula, que es, digo, el gran dilema de la teoría política es por qué la sublimación frente a la escasez y la pobreza suele darse en conceptos más, digamos, de la derecha que de la izquierda, ¿no? Porque uno podría decir, no tenés nada, ¿en qué sublimo? Y en la comunidad, la apertura al otro, ¿viste? Pero no, es como una deuda, incluso le vamos a preguntar a la Inca, que la vamos a tener en el próximo bloque también, ¿qué piensa de eso? Digo, porque en general ante situaciones así de profundas catástrofes de desigualdad o de pobreza masiva, la solución más rápida han sido en la historia de la humanidad siempre las soluciones más protofascistas. ¡Qué porquería!, ¿no? Pero hay algo ahí también a dilucidar.
Sí, sí. Cuando además, Dari, no es lo que sucede en la realidad. O sea, los gobiernos que mejor han manejado la crisis sanitaria con menos costos de muertes, incluso eso implica menos costos económicos, no han sido los más fascistas, sino los que tienen mayor inversión en salud, y los que hablábamos con Mario en el tiempito que estabas haciendo la reconexión, incluso con un gran protagonismo de liderazgos femeninos en quienes han manejado mejor. Sin embargo, aparece la fantasía, porque no es la realidad, de que la prepotencia y quitarle derechos a los otros, ¿no?, a la otra edad, a los migrantes, sí, etcétera, es lo que te podría salvar, cuando no son los datos de la realidad.
Te salva un toque, es como una primera parte y después, nada, te terminas haciendo bosta. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, se viene la Inca a la sección Cuentacuentos, y vamos a aprovechar para hacerle muchas preguntas. Acá somos fans de la Inca, y de sus tuiteos permanentes, de su participación también en radio. Así que y nos trae un libro que es uno de los libros de mi juventud que más amé, que no quiero anticipar, pero provocativo lo que trae la Inca. Antes, justo me desconecté, escuchábamos ¿A dónde van?, de Silvio Rodríguez, en la versión de Lucrecia Pinto para Desencajados, donde yo ahí metí un texto que también ha circulado mucho y que amo, y que es un texto re otonista, porque el ¿A dónde van?, de la canción, es la pregunta justamente por lo efímero, por lo efímero de todo lo que nos rodea. La canción de Silvio es maravillosa, ¿no? Esa pregunta de ¿a dónde se va cada segundo que vamos viviendo? Y las pequeñas cosas, no preguntar ¿a dónde va Dios?, ¿a dónde va la vida?, ¿a dónde va la patria?, sino este vaso, ¿no? Esta basurita, ¿sí?, esta tapita de esta botella, esas pequeñas cosas que nos constituyen, es muy del otoño. El otoño es básicamente la melancolía, y acá somos todos profundamente melancólicos, pero no por eso dejados, al revés. Creemos en la belleza de la melancolía, y por eso vamos a escuchar a Virus con El Probador, que de melancólico y de otoñal no tiene un sorongo. Así que pum para arriba, volvemos con María, mensajes y la Inca. Esto es lo intempestivo.
agarro la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Entró el probador y agarró la minifalda, luego la calzó. Después giró la espalda, llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo o no. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, la hicieron corta y se borraron.
De construir. De pensar. 93.7 Nacional Rock.
Con el fin de detener el coronavirus, desde el gobierno nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno,
nos cuidamos entre todos.
Lávate las manos,
quédate en casa.
Te acompaña el rock.
93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
Mujeres del Rock.
Wendy O'Williams.
Líder de Plasmatics, apareció en la escena musical consolidando lo que el punk ya venía proclamando.
El rock más duro no era exclusividad de los hombres.
Wendy nació en New York en 1949. Estudió danzas y trabajó de moza en un bar.
En 1976,
Wendy respondió a un anuncio en una revista que buscaba anti-artistas radicales para una compañía de teatro experimental.
Más tarde,
Williams se convertiría en la vocalista de la banda de punk rock Plasmatics. La banda debutó en clubes de New York en 1978. La actitud de Williams sobre el escenario buscaba la provocación y transgredir. Demasiado para una sociedad acostumbrada a ver a la mujer
en otro rol.
Williams solía actuar semidesnuda, cubriendo sus senos con dos tiras, simulando las cintas que se usaban para censurar alguna foto. También tocaba cubierta de espuma
y utilizaba sierras o hachas para destruir guitarras.
Llevaba el característico peinado moicano al estilo punk de los 80s. Williams solía destrozar el escenario tras actuar. Y uno de sus actos preferidos era chocar un Cadillac
contra una muralla de televisores.
En un recital fue arrestada por simular sexo en el escenario. También fue detenida por golpear a un policía. Tras su salida de The Plasmatic, Wendy
continuó su carrera en solitario,
que inició con un single con Lemmy de Motorhead. Luego sacó un disco de hard rock,
Wow,
producido por Gene Simmons, con la participación de miembros de Kiss. Wendy O. Williams se suicidó de un disparo el 6 de abril de 1998, a los 48 años, en Storrs, Connecticut.
Mujeres del Rock, en 93.7.
93.7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Me parece que Darío hoy no cuenta chistes, hoy está muy emocional.
Hola chiques, buen día, ¿cómo andan? Les mando de acá, de Rosario, firme como rulo de estatua todas las mañanas, mate y radio. Bueno, en este caso, para decirles que aguante el otoño, es la estación más hermosa. Ay, cómo me gusta salir a caminar, todo, todo es más bello en otoño. Pero bueno, este año las cosas se dieron así y vamos arriba, loco, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos que se sale. Muchas gracias por estar del otro lado, entreteniéndonos, haciéndonos pensar. Y bueno, todas esas cosas maravillosas que hacen. Les mando un abrazo fuerte, 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 fuerte.
Me encantó ese uruguayismo rosarino. La mezcla entre Montevideo y Rosario puede ser como una especie de orgasmo social infinito, vivir así con una pata en ambas ciudades. Y bueno, estamos dando la impresión de que todo el programa es otonista y en realidad, digamos, Luciana Pecker es veranista, pero bueno,
bueno,
somos
pero democracia.
Somos, democracia que 2-1.
Sí, ganamos, no hay
la gran...
se tiene
así
que
se... ¿Qué? No, así se resolvían las asambleas en Puan, ¿viste? 2-1 ganamos, pum, chao,
sí, eran tres boludos votando.
Y sí, boluda, pero todo. Siempre nos ganaban los troscos, siempre. Así que había... ¿Qué?
Lali acá me banca, dice, también soy veranista, aguante.
¡No! Están poniendo en peligro la democracia.
Vamos a preguntarle a nuestra invitada de esta sección que nos acompaña ahí tomando mate. Hola, Inca, qué placer.
Hola,
que
¿cómo
estés?
¿Cómo están? ¿Cómo están?
Bien, qué lindo. Bien. ¡Aplauso! Bueno, una de nuestras, dijimos al aire que somos todos fans de tus tweets, pero bueno, habría que ahí, porque es un gran problema que te lo dejo para después, para que salga, si en realidad somos fans tuyos o fans de tus tweets, y esto implica si tus tweets sos vos, o cuando escribís en Twitter ya no sos vos, sino que es lo que vos despojás de vos, y en todo caso hasta podés impostar de vos. Entonces, te haría esa primera pregunta, porque te convocamos también para otra cosa. ¿Sos vos cuando tuiteás?
Es una gran pregunta. No, yo creo que es el ello. Ahí el ello tuitea. No, no soy tan yo, porque básicamente soy una sacada, y me parece que además la red social tiene sus propios tópicos y su propia retórica, entonces uno cuando participa sí o sí es hablado por otros en un punto.
Obvio.
Entonces participa de esa, y obviamente que uno le pone, le puede poner una, un acento particular o singular, pero en realidad no. Por suerte no soy yo, porque digo, a veces es un poquito intenso todo lo que sucede ahí en Twitter.
Sí, mucho, mucho. Pero por eso, ponele, si te cruzás fuera de las redes con alguna de las personas con las que te peleas, porque vos ahí decís, ah, no, este, lo abrazás, ponele, decís, mirá, no era yo, era, este, eran mis tweets.
Claro. No, no sé si tanto, no, no sé si ese nivel de dualidad, pero sí que, qué sé yo, me cruzo con Fernando Iglesias y no le voy a gritar las cosas que le pongo en Twitter, ni tampoco lo voy a hacer pasar un momento incómodo, ¿vale? La civilidad, digamos, soy bastante más tranquila y calmada y consensualista. No, no, jamás.
Y con alguien con quien te hayas por ahí peleado por Twitter, ¿te cruzaste en algún momento?
Sí, pero sí, me he cruzado, pero... indiferencia mutua. Sí, sí. Me parece que hay varios que tienen como esa idea de que, bueno, es un poco un espacio con sus propias reglas, con sus propias lógicas. Obvio. Entonces, ahí puede haber un poquito escaramuza y después, bueno, qué sé yo. No nos vamos a llevar bien, pero...
Para los que no saben, la Inca tuitea mucho y de alguna manera, se te empezó a reconocer públicamente a partir de tus tweets, cuando en realidad tenés un millón de actividades, otras, digamos, pero bueno, vivimos en una sociedad del espectáculo en donde esto terminó siendo, digamos, también una puerta de entrada a que se te conozca, trabajás en la Futurock, en el programa El Hecho Maldito, y además das clases, ¿no? Sos investigadora, Exacto. De letras, ¿no? De la carrera
de letras. De letras, sí, de letras.
Y escúchame, Y te hacemos como la pregunta entonces así filológica más importante. ¿Sos pro otoño o anti otoño?
No sé, soy como Ernesto Tenenbaum del otoño. Es como que, no sé, Corea del Centro, sí, soy Ernesto Tenenbaum del otoño, o sea, me gusta, es una estación muy linda, pero estoy muy, muy pequerista, estoy muy veraniega, me agarró con los años, ¿eh? Antes odiaba el calor, pero ahora no sé. Me cambió claro. El termostato
porque
corporal.
Nos ponemos grandes y nos ponemos cachondas, calientes, qué interesante.
Debe tener eso.
Inca, que sos, a más calentura, más lucidez, ¿no?
Puede pero ser, ¿no te gusta, Peker, en el otoño, la calentura, vivirla como abajito de la frazada, cruzando las patas? ¿Viste que hay una cosa erótico caliente contra el frío de afuera, tipo el calor de adentro? Contrastando
claro, en verano te chivas todo, te respirás los cuerpos.
Me acuerdo menos que era el calor bajo la frazada que cómo era salir a la calle. Entonces está buenísimo, pero no sé qué es ese mundo.
Ok, bueno. Escúchame, ¿hay mensajes, María?
Sí, hay mensajes. Por WhatsApp nos mandan, hola chicos, Mari, Darío y Luciana. Firme acá con Intempestivo, realmente no tengo una chota de ganas de ir al mundo real. Si no fuera por mis hijos, viviría encerrado y que el mundo se vaya a la mierda. Un abrazo desde Zárate. Bueno,
reyes. Amé.
Me encanta.
Otro mensaje, la cuarentena son momentos, salgo a la calle y me siento en Chernobyl, y en casa me siento sola en el mundo. La estoy pasando como el orto y tengo alrededor gente que romantiza la cuarentena y me pone del orto. Esto no sé si eran dos mensajes diferentes, pero va, los leí juntos.
No, pero está buenísimo. O sea, a mí me pone del orto la gente que romantiza en general. Así que imagínate, la romantización de la cuarentena ya es una cosa insoportable.
Buen día, chiques. Gracias por alegrarme todas las mañanas y hacerme el trabajo más ameno. Son mi caricia en este encierro y amo después debatir lo que hablan. Les mando un saludo grande. Soy Camila. Bueno, un saludo para Genial. Camila. Hola, soy docente, la paso mal corrigiendo y programando videoconferencias, pero la peor parte se la lleva el querer ver a otras personas para amarlas o mandarlas a la mierda.
Bueno. Tremendo. Le hago una pregunta a la Inca, que es docente. ¿Hay algún tipo de romantización del lugar más choto de la vida del docente, que es la corrección de los fucking parciales o pruebas, que no hay docente que conozca en el mundo que pueda decir, me da placer corregir?
No, es tremendo la corrección. Yo disfruto por ahí los que son más creativos, pero esos no son los parciales. Todos sabemos que los parciales están hechos para otro, para avasallar la creatividad, para normalizar. Pero sí, la verdad que es un laburo bastante.
Ahora, no podemos no tomar examen, ¿viste? Que esa paradoja.
No se puede. No. Es el momento sisifesco del docente. Ahí uno tiene que hacerlo. Encerrarte. No. Yo solía corregir mucho fines de semana. Bueno, ¿qué hago ahora? Fin de semana de corrección. Me quería matar, pero bueno. Si igual el domingo uno se quiere matar, acelerás las contradicciones.
Y le metes ahí, claro.
Claro, ya está.
Obvio. ¿Más mensajes, María?
El otro día, perdón, Mary, le pregunto y lo contestan con los mensajes. Dijiste, bueno, me parece que extraño dar clases en un secundario, pero no porque eran todos pibes de colegio privado que después decían paga la cuota mi papá. Después lo contás para interrumpir los mensajes.
Hola chiques, una pregunta. ¿Algún tip o idea para leer el discurso del método de Descartes? Saludos desde Córdoba.
Sí, ¿no? Yo tengo un tip increíble. Léelo.
De los juegos.
No, léelo. No hay texto más simple que el discurso del método. Aparte está ordenado, se deriva cada proposición del anterior. O sea, no hay texto más fácil de resumir que ese.
Bueno. Nos mandan también por Facebook, tu red de cabecera, nos dicen, Mariel dice, Darío, te escucho, hoy es mi cumple y estoy demasiado existencial, jajaja, gracias por la Navidad. Bueno, feliz cumple.
Sí, bueno, obviamente un cumpleaños es un año menos de vida, eso lo sabemos, así que de aquí te abrazamos con la Navidad de la nada y la evanescencia de la vida, pero bueno, juntos. Yo qué sé, juntos por el cambio.
No, bueno, Victoria Vega dice, hola Lula, María y Darío, soy Victoria y les escribo desde Sydney, Australia. Estoy feliz porque los descubrí hace muy poquito y ahora son mi compañía mientras trabajo. Por acá no hay cuarentena y aunque con recaudos se trabaja igual. Gracias a ustedes me siento un poco más conectada con el hogar y gracias Darío por enseñarnos a buscar rascarnos donde no pica.
Bueno, excelente. Bueno, vamos con la Inca, así no nos espera más. Estás, te cuento, Inca, estás en una sección que no tiene título, porque no le encontramos un título copado. En realidad es como, intentamos como entrar en un género narrativo nuevo, que es gente que relata o nos cuenta alguna obra de arte con la que se copa. Por ejemplo, un libro, una novela, un cuento, o también una película. Pero como que lo que importante es escuchar el relato que vos hacés de ese relato, sería el relato del relato. Bien. Y cuenta cuento nos parece como muy choto, ¿viste?
Cuenta cuento, sí, son bonitos.
Claro, no da. Entonces, es como que es como un proceso de evangelización, digamos, estético. Vos nos vas a traer ahora un libro, yo ya sé qué libro es, a mí es un libro que me fascina, y nos vas a contar a todos por qué te copa ese libro, y bueno, y todos vamos a ir corriendo a buscarlo en nuestra biblioteca, porque muchos seguro que lo tienen en su biblioteca. Yo cuando estuve el año pasado en la feria del libro de Lima me traje las obras completas, además de César Vallejo, ya vamos anunciando, y nada, me lo comí en el avión de nuevo. Aparte la poesía, la Inca se anima a hablarnos de poesía, la poesía tiene esa capacidad de ser releída infinitamente. Te escuchamos, Inca.
Sí, elegí César Vallejo, elegí Trilce, que es un poemario de 1922, que es el más vanguardista de Vallejo. Vallejo es un poeta peruano que tuvo distintas etapas. Esta es la etapa más vanguardista, más hardcore, con más experimentación lingüística, o sea, es eso. También tiene que ser es un libro para el que le guste la vanguardia, o por lo menos que no le tenga tanto rechazo, ¿no? Vieron que por ahí hay algunos lectores que experimentación lingüística un poco que no, prefieren no. Para esos lectores igual hay otros poemarios de Vallejo que pueden leer, hay uno que se llama Poemas Humanos que tiene otro tipo de propuesta. Pero a mí me fascinó Trilce cuando lo leí y es lo que decía, siempre vuelvo a ese poemario, siempre le encuentro cosas nuevas, siempre me resuenan otras cosas, es como bastante un libro infinito para mí. Me parece que los libros que nos atraviesan con mucha intensidad tienen algo de esa cosa incesante, de que siempre uno puede volver, encontrarle alguna cosita, por más que lo haya, yo lo he leído muchísimas veces.
¿Cómo se lee un poema? Para alguien que no está acostumbrado a leer poesía, ¿qué onda? ¿Se sienta? ¿Agarra el libro?
Agarra el libro. Lo que tiene Vallejo es que además son poemas que no tienen ningún tipo de hilación. Hay algunos poemarios en los que uno tiene que leer en cierto orden porque hay determinada coherencia. En Trilce no hay eso, incluso los poemas están numerados, no tienen ni siquiera título, entonces uno puede realmente leerlo con mucha libertad, puede leer el que le guste, posar, el primero que uno encuentre con la mirada, leerlo, y me parece que en el caso de la poesía vanguardista, el cómo leer tiene que ver con no busques entender, No busques entender todo, no busques encontrar un significado cerradito y lineal. Es más bien como librarse a la experimentación de lo que te va pasando o de lo que va surgiendo como imágenes, como efectos sonoros, a medida que lo vas leyendo. Esa era la idea, digamos. Si sos alguien que necesitas entender y comprender y decir, ah, bueno, este poema se trata sobre tal cosa, por ahí no La Vanguardia, claro, no sé si te va a gustar. Piensen por ahí un paralelismo fácil con la pintura, ¿no? El arte abstracto versus el arte figurativo. Por ahí hay gente que con el arte abstracto no tiene mucho. Pero bueno, con el lenguaje es diferente porque siempre hay mayor resto de significación, ¿no? Como que por ahí uno en un poema de Vallejo no puede sacar un sentido último, pero hay como momentos en el que sí o sí hay un anclaje. Y hay muchas cosas que me gustan de este poemario. Vallejo nació en un pueblo pobre, digamos, de Perú, y se fue luego a vivir a Lima, y después fue a París, y en este poemario aparece todo ese universo rural de la infancia, aparece su madre, que es una figura muy importante en el poemario, aparecen sus hermanos, tiene un hermano muerto, Vallejo, y aparece. Entonces hay como una gran melancolía en muchos poemas, que a mí eso me fascina y me encanta, pero además también aparece mucha energía propia de las vanguardias. Hay poemas como muy enérgicos, futuristas, vitalistas, con mucha intensidad. Aparece, por supuesto, todas las innovaciones tecnológicas en algunos poemas, el tema de la energía, que para ellos era, pensemos que estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Había un montón de cambios en la percepción vinculados con cambios tecnológicos que se metían de lleno en los poemas.
Así que es la época que... ¿Es la época que más te gusta, la de La Vanguardia, a la hora de tener que hacer una elección de lo que es la poética de los últimos siglos?
Sí, si me dijesen a llevate, igual por ahí, qué sé yo, las novelas que más me gustan son las novelas más del siglo XIX, el expresionismo a veces se considera como una vanguardia, pero estoy ahí, como entre siglo XIX, principios del XX, para mí es como, bueno, el gran momento, después de ahí todo fue bajar. No, mentira, tampoco soy pasatista, ni muchísimo menos, sería muy antivanguardista, ¿no? Pero,
no, bueno, pero
sí, las vanguardias me encantan.
¿Sí crees que después de la poesía de La Vanguardia, ponele por tomar la poesía, no hubo ninguna irrupción en el mundo de la poesía tan irreverente y tan impactante, ¿no? Tan subversivo, sí, como ese, digo.
Sí, absolutamente.
Claro.
Sí. De hecho, qué sé yo, lo primero que pensé cuando decías esto de irrupción post-vanguardia, que uno dice, bueno, esto es algo diferente, pensé en Borges, por supuesto, pero la poesía de Borges, la verdad que no es muy innovadora, más bien sus cuentos. Sí. Así que a mí la verdad que este libro me encanta, siempre vuelvo y siempre le encuentro algo diferente porque tiene eso también, muchos afectos. Está la melancolía, pero también está el vitalismo de la ciudad, de la sexualidad también. Hay como un montón de afectos y de un poema a otro vas como sintiendo cosas diferentes, aunque reitero, no termines de entender el
pero
mensaje.
Pero es cierto eso, que a diferencia de los poemas humanos, Trilce es como que no, o sea, si alguien te pregunta de qué habla el libro de Trilce, o sea, esa, vos dirías, pregunta no al lugar.
Claro, no, por ahí podés decir algunos tópicos, algunos temas, algunas afecciones, qué sé yo, el tema de la madre siempre aparece en Vallejo, o el tema también de cierta sensibilidad social, lo que pasa que en Trilce aparece más así como una sensibilidad, como fragmentos, después en Poemas Humanos ya aparece como una cosa más... Clara.
¿A qué hora recomendarías leer Trilce?
¿A qué hora recomendaría leer? Me parece que tiene distintos poemas, algunos para la noche puede ser, pero por ahí yo creo que la siesta es un buen momento, vallejiano. La siesta el domingo, ya es como, bueno, listo, vamos a acelerar. A mí me gusta la idea de acelerar las contradicciones, cuando uno está mal tiene que ponerle fondo, porque... Ahí, sí. O sea, no sirve tapar, hay que ir hasta el fondo del afecto triste y ya está.
¿Qué pensás, Inca, de esa discusión que hay como que un buen docente de literatura suele no poder escribir mucho? O sea, como que el que es muy pedagogo en las letras y sabe mucho de literatura, después le cuesta horrores encontrar su propia inspiración.
Yo creo que hay algo real porque uno tiene como más... escribir también necesita, por lo menos como me pasó a mí, ¿no? Necesita como una suerte de irracio, o sea, de no estar todo el tiempo pensando, ah, bueno, esto es primera persona, segunda persona, ¿qué intertexto voy a poner? Me parece que lo que te da la formación es como un poquito de mayor conciencia y por lo tanto como... Ah, no, no voy a estar a la altura de Vallejo. Entonces, ¿para qué voy a escribir? Ya conocí Vallejo. No le puedo rezar a cualquier santo, y claro, menos a mis santos. Eso no va a pasar. Entonces, hay algo de ese orden. Pero también yo conozco mucha gente que es profesor y profesora y sigue escribiendo, y escribe mucho mejor incluso, porque, qué sé yo, mejora su escritura desde otros lugares. Pero sí, en mi opinión o en mi experiencia me ha pasado de que empecé a estudiar y ya me cuesta un poco escribir ficción, por ejemplo, ya digo, esto, a ver, claro, se acerca a saber, no, bueno, listo, chao. Uno se pone también muy superyoico, me parece, pero bueno, hay que buscar
obvio
cuál es la forma para poder hacerlo.
María, Luciana, si le quieren preguntar algo a la Inca, obvio.
Han llegado mensajes para la Inca.
A ver.
De la índole, amo a esta mujer. Epa. Hola chiques, me encanta la Inca, hermoso escucharles a todos, es un sueño. Preguntan si es terapéutico, dicen, amo a esta mujer, es terapéutico Twitter, ¿no? Yo creo que tiene algo de terapéutico. No sé,
hay algo de terapéutico, de catártico, lo que pasa es que después se te vuelve en contra, porque otras personas también lo usan como catarsis y te odian por cuestiones políticas o lo que sea, entonces ahí te vuelve, lo que uno ha dado vuelve de una manera instantánea.
Luciana.
Sí, Inca, una de las preguntas que vos hablabas, bueno, de literatura y cómo es el análisis, una de las preguntas que está haciendo una escritora que admiro mucho y también está tuiteando mucho, que eso me encanta, que es Luna Miguel de España, era si se puede escribir durante una situación de crisis como esta, ¿no? La filosofía es lo que más está produciendo textos, sin lugar a dudas, que es lo que venimos hablando con Darío, que vos también estás siguiendo en tu programa. Y por un lado te pregunto, sí, es un momento para escribir literatura. Yo soy que sí porque soy periodista y para mí la urgencia tiene algo totalmente inspirador, pero la literatura más profunda, ¿no? La que vos dirías, esto es literatura y no el diario de la cuarentena, ¿no? Como la literatura más simplona. Y por otro lado, ¿por qué este auge de la filosofía en este momento, ¿no? Que es algo que pueden compartir con Darío.
Para mí sí se puede escribir literatura y sería deseable, creo que se puede pensar muchísimo. Lo que pasa es que, claro, el tema es el desafío de qué pensar por detrás o por adelante, ni siquiera, no tenemos que ser tampoco tan pensadores de la profundidad, sino de la superficie también, para que no sea simplemente, bueno, qué sé yo, pienso, Camus cuando escribe La Peste, está bien, es medio está ahí entre filosofía y literatura, pero, digamos, La Peste le servía para pensar un montón de cuestiones vinculadas con el existencialismo. Entonces ahí, qué sé yo, también lo que tiene la literatura es que hay mucho escrito que ha hablado sobre pandemias, entonces esa lógica de la literatura de la posibilidad de ver el futuro, que en realidad no es tal, digo, nadie cree ya en el poeta Abate que puede observar el futuro, pero sí que tiene una temporalidad la literatura y unos modos de ser interpretada y de ser leída, que puede funcionar de ese modo. Si uno quisiera escribir sobre la cuarentena y sobre el coronavirus, bueno, qué pensar o cómo pensar para que no sea simplemente lo que decías, un registro, sino que tenga determinado espesor, ¿no? En general, qué sé yo, todas las obras que se me ocurren que hablan de momentos históricos y los eligen, en realidad también cuentan otra historia, ¿no? Bueno, la historia de una familia en realidad es la historia de una guerra de Estados Unidos, qué sé yo, pienso en Philip Roth, ¿no? Entonces habría que pensar, o para mí, si uno escribe literatura, bueno, ¿qué tipo de densidad de sentido puede proponer que no sea solamente un registro? O que sea un registro, pero que trabaje con la lengua de determinado modo, que eso esté realmente bien escrito, que genere algún tipo de... ¿Qué sé yo? Yo siempre jodía que si seguimos con la cuarentena nos vamos a poner todos aireanos por esto de estar cada vez más atentos a la percepción de cualquier pavada de nuestra casa, de las manchas de humedad, de cualquier cosa. Digo, me parece que también ahí se puede pensar un momento de cuarentena como un momento de cambio de la percepción, y eso en la literatura también es algo que aparece mucho y que también es muy útil, perdón por usar esta palabra, pero la literatura sirve también para explorar o indagar las posibilidades de percepción y cómo cambian. Y me parece que los filósofos y el auge de la filosofía tiene que ver con que muchas cosas, ¿no? En general, en la cultura se asocia mucho la filosofía con el encierro, con el ensimismamiento, con el tiempo de ocio, ¿no? Hay una frase de Benjamin que creo que era como el pájaro del aburrimiento pone el huevo de la innovación, no me acuerdo, algo así, pero hay como una idea de que la filosofía se asocia con momentos de encierro, de ensimismamiento. Pero también me parece que los filósofos no están anclados, son justamente lo intempestivo, ya que estamos en este programa, no están tan anclados al día a día, entonces hay una posibilidad de poner en juego ciertos conceptos o reflexiones en momentos en los que todo el resto de los discursos parecen estar parados, a excepción de los discursos médicos, políticos, pero siempre en torno a manejar la pandemia, ¿no? Entonces ahí la filosofía parece como, bueno, yo por ahí... En este momento, yo ahora que tanto me menospreciaron, puedo decir algo sobre todo esto. Puede ser, qué sé yo, igual tendría que pensarlo mejor, creo que debe haber otras razones, ¿no?
No, está perfecto, coincidimos en todo, lo agregaría, digamos, ahí le sumaría, ¿no? A lo que decís también, la necesidad de esa filosofía de salirse de su enclaustramiento, ¿no? Porque, digamos, la filosofía más tradicional, la más académica, que vos incluso desde la academia solés criticar y combatir también, se sigue haciendo la paja con la misma boludez de siempre, y probablemente no tenga una chota que decir sobre lo que está pasando, porque siguen encerrados en sus quintas burocráticas, ¿viste? Entonces, sí me parece que hay un salto ahí, vos lo trabajás bárbaro, digamos, cualquiera que lea los tweets, e invito a todos, porque hay muchos que nos escuchan que no saben dónde leer a la Inca, y sobre todo en Twitter, a partir de ahí se les abre todos los campos posibles después para seguirla, pero en @lainca, ¿no? ¿Es así? @lainca.
@lainca_, porque me lo habían robado, no lo tenía y le tuve que mandar el guión bajo.
Ahí, sí. Bueno, me encanta. ¿Qué significará ese guión bajo en términos psicoanalíticos? @lainca_, y con eso leerla, pero me parece que vos, digamos, sos alguien que en tus tweets nunca dejás de hacer filosofía, crítica literaria, incluso utilizás esas categorías, y sin embargo lográs desde ese lugar generar una divulgación de esos conceptos que los vuelve populares sin perder rigurosidad. Me parece que ahí está algo de lo que haces maravillosamente, y creo que desde ese lugar la filosofía o la literatura hoy todavía pueden hablar, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo, che. Genia.
Me encantó hablar con ustedes, me encantó, bueno, les agradezco mil por la calidez y por, bueno, este programa es fantástico, que me encanta,
por favor.
Soy seguidora.
Genia, un placer enorme, pasó la Inca por lo intempestivo y nos vamos escuchando a pescado rabioso, mira, no me sale la palabra, post-crucifixión, y ya volvemos.
Si te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad,
hay una antena que te guía.
Te transporta a tu lugar.
A tu lugar.
A tu tierra soleada.
Con tu música.
Nacional Rock. No te suelto más. 937.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante y Lara Berramín.
Dante Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar,
gente pasar,
el extraño del pelo largo.
Peli largo, quédate en casa.
Aprovecha para unos baños de crema.
Cuídate para cuidar. Escuchanos.
Nacional Rock en cuarentena.
93.7 nacionalrock.com.
Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar.
La perdimos a Loli Molina, que se volvió a México, que nos hizo esta gran, gran apertura. Pero no, hace rato que no le sigo el rastro, creo que anduvo por ahí haciendo un par de Instagram Live y tocando. Nada, gracias eternas a Loli por este hermoso texto, iba a decir. Todo escribió ella, el texto y la música de Lo Intempestivo, tal cual. ¿Tenemos mensajes, María?
Sí, hay mensajes por Twitter, nos escribe Proserpina y nos dice: una mañana fresca con la gran compañía de Lo Intempestivo, este aislamiento no es un flagelo. Analia Gamarra nos dice: vamos, carajo, está Lo Intempestivo, y unos bracitos como de tejo. En tu cara, virus del orto. Bueno, muy bien. En Facebook, es muy difícil. Cuando leo los mensajes, hay muchos emojis que yo no se pueden reproducir porque esto es radio, ¿no? Pero bueno, lo intento. En Facebook, Pali Sabri dice: son lo más, me encanta este programa, me mantiene ahí escuchando cual droga. Aprendo términos nuevos y me quedo pensando y playándola. Me divierto. Genios, gracias. Bueno, lo de la droga, ¿no? Para tener en cuenta. Gisela Ponce dice: amé el manifiesto otoñal y un corazón naranja. Ivy Ludueña dice: el otoño es reminiscencia, hashtag estación preferida. Vamos, las otonistes. Eso lo agrego. Luisina dice: lo intempestivo alegra, oxígena, resucita mis mañanas de trabajo de home office extremo. Bueno, muy bien. Malicia por Twitter nos dice: me encanta Lo Intempestivo. Agostina Sorsoli dice: a las mañanas de otoño se las transita con mates, siempre, y Lo Intempestivo con Stan River, Pecker y María, he dicho. ¿Qué más?
Qué lindo, cuántos mensajes, gracias a todos, a todas por escucharnos. Qué emoción, Luciana, ¿no? Cuando estábamos pensando en empezar el programa y decíamos: ¿quién mierda va a escuchar esta poronga tan temprano, a esta hora, segunda mañana, aparte, que es como medio raro? Y bueno, la verdad, a mí me emociona un montón sentir sobre todo eso, que somos compañía, un poco lo decíamos al principio, ¿no? En cuarentena, si algo, o sea, cuando todo, me acuerdo una canción de los Talking Heads que decía: cuando todo se cae a pedazos, nada, o sea, por lo menos queda la belleza, ¿no? Y yo creo que hay que agregar a eso que cuando todo se cae a pedazos, quedan los mimos. Y los mimos hay formas de darlos de modos muy distintos, ¿no? ¿No, Pecker?
Completamente. Bueno, ayer con María decía que éramos las mimosas. Hay una planta que le encantaba a mi papá que se llama la mimosa, que en realidad es que cuando la tocas se cierra. Yo alguna vez le escribí porque hay como una ficcionalización inspirada en la naturaleza, que es que se abre, pero en realidad la mimosa cuando la tocas se cierra, que no es una planta carnívora, pero es una de las pocas que vos puedes sentir vivas, digamos, ¿no? Que no es una planta estática. La encontré hace 2 años cuando fui a trabajar a Salta y subí una sierra y había así una mimosa silvestre que me emocionó mucho, pero en parte estamos como cerrándonos en nuestras propias casas, pero estamos más mimosas, mimosos hermoso. Que nunca. Necesitamos ese tacto aunque estemos cerrados.
Me encanta, gracias, gracias. Acá, perdón, Maru, Mati Cardona me escribe y me dice, necesitamos el team otonista, necesitamos el manifiesto urgente por Instagram.
Dale, loco, habilita Instagram, habilita Twitter para los otonistas también.
Sofi Cornell, no solo en Facebook.
¿Qué Facebook? ¿La mezcla de qué? ¿De Feuerbach? Raro.
Estoy hecho mierda, boludo, estoy hecho mierda. De la cuarentena voy a salir, digamos, acuarentenado, me parece.
Bueno, me parece bien. Alejandra Sánchez dice, soy otonista, solo le agregaría 1 hora más de luz solar. Bueno,
me todo encanta, me encanta, tiene razón, sí. Y un poco menos, o sea, ahora que se va a venir, hay un texto de, mañana les voy a leer un texto de Fernando Pessoa sobre el otoño, que es para agarrar 4 gilets y cortarte el estilito. ¡Ay! ¿Entendés? No, ya es una cosa, pero, y que termina con una frase hermosa que es, el otoño que tengo es el que he perdido. El otoño que tengo es el que he perdido, que mi amiga Flor Codañone, que no sé si nos está escuchando, Flor, la vamos a convocar a Flor, poeta brillante, me ha hecho una remera con la cara de Pessoa y la frase del final esa del otoño, una remera increíble roja, aparte que me la voy a poner ahora para ir a grabar mi programa Canal Encuentro. Bueno, nada, voy a traer el texto de Pessoa, pero se viene Pessoa en ese texto. Luciana dice que no hay un otoño, sino que hay muchos otoños, en el sentido de que está el otoño más cercano del invierno, que es más frío, pero está el otoño más cercano, o sea, no hay una única, son 3 meses, pasa de
el
todo.
El otoño es duelo, porque es la pérdida, es la caída, y es cierto que esta es una época en la que el otro día, me decía además Luciano Lutero, estamos todos haciendo duelos por lo que perdimos, y eso es muy doloroso, pero bueno, pongamos que está bien.
Escúchame, te extraño, Pecker.
Ah, yo también, quería decirlo.
¿Qué hacemos? Ahí me dijeron del Conex, que ahí están reprogramando nuestras fechas para septiembre. Pero vos decís que nos vamos a poder ver, ¿cuándo vamos a poder vernos y tipo abrazarnos? Tirá una predicción tipo Orangel.
¿Cuándo se termina la cuarentena o cuándo vamos a poder hacer cosas populares, que es lo que nos gusta?
No, antes. ¿Cuándo se termina la cuarentena y vamos a poder, la luz, abrazo?
Yo creo que la cuarentena se va a terminar, la cuarentena, más allá de que se pueda seguir flexibilizando, se va a terminar real mediados de mayo o junio. Y que abrazarnos y que algo más masivo, septiembre, octubre, noviembre. Sí, vamos a llorar como pensando en la Navidad, como López Rossetti.
Lo amé, boluda, lo amé. A López Rossetti en ese momento.
Yo también, yo que no soy del tipo de López Rossetti, lloré con él, me conmovió muchísimo. Me conmovió. A mí también. Yo lloro por todo, soy no, todo lo cursi que puedan esperar, lloré con López Rossetti a fondo.
Le hicieron como estaba hablando con Cristina López, me sale, pero
Cristina Pérez, Adolfo Barilli.
Y estaban hablando los tres sobre cuándo, y como que por ahí hasta Navidad. Salió la pregunta, ¿nos vamos a poder abrazar en Navidad? Y el doctor quebró, ¿viste? Como, a mí la Navidad me chupa un huevo y medio, te quiero decir. Pero no importa.
Ojalá que...
María Stanriver, una Navidad, se la pasó encerrada comiendo fideos.
Sí, sola, mirando una peli.
Yo la anterior me la pasé acostada en la cama. Pero cumplo años muy al toque de la Navidad, 28 de diciembre. ¿Podemos prometernos este año que hago fiesta y festejamos con todo? Que en diciembre ya tenemos que haber pasado esta.
Sí, hay dos posibilidades. O festejamos tu cumpleaños el 28 de diciembre todos juntos, abrazándonos y besándonos. O si la cuarentena sigue hasta ese momento, no vamos a tener conciencia de que es tu cumpleaños porque vamos a estar absolutamente enloquecidos. Yo creo, te voy a decir algo, yo creo
eso
que hay
no
que...
va a suceder hasta diciembre.
No, ya sé. Yo creo que hay que suspender el año, o sea, no hay que contarlo. Como que el 2020 tiene que ser el año que viene, ¿entendés? Año no tiene que valer.
Yo también. Estoy muy en contra de la presión escolar, de la presión de productividad, del auge de nivel de charlas y de demandas, porque creo que es, bajemos un cambio y esperemos, justamente, ¿no? Tenés una...
Está bien, pero mi pregunta es...
No levantes otro día y trabajas, banquemos un poco.
¿Quién es, Lula, el dueño del calendario como para ir y decirle, trosquearlo y decirle... Escúchame, boludo, el 2020 no es es el año que viene, como que este año desaparezca de LED, ¿entendés? No hay.
Que o sea, Alberto y Dios después, ¿viste? No hay así como alguien hoy superior, un líder mundial, un Dios, un Alberto.
El Papa está solo con la cruz ahí.
Quedó el Papa solito. Está ocupado en criticar que las mujeres no abortemos, dale, Francisco.
Acá, Lu, nos mandan que un oyente que cumple el mismo día que vos, y dice, cumplo también el 28 de diciembre, festejemos, Lu, ídola.
Odio las empatías del día de cumpleaños, me parece una identificación tan pedorra. Bueno. Tipo, cumplo el mismo año que vos, qué boludo, ¿qué tiene que ver?
Hay algo identitario, energético, astrológico, todo, pasan un montón de cosas. Yo me hice, una de mis más amigas, nos hicimos amigas en el colegio sin conocernos, solo porque cumplíamos el mismo día. Y a partir de ahí fuimos amigas un montón de tiempo y eso es lo que nos une.
Perdón, ¿por qué fuimos? 5 de noviembre
que cumple María el mismo día que Guaira, fan de este programa.
¿Por qué dijiste fuimos? ¿Qué pasó con esa amiga?
No, sigo siendo súper amiga.
Porque todo ahora parece que estamos... Es como si esto fuera, ¿viste? Cuando te dicen cómo es el cielo o el infierno, es como si estuviéramos todos en una muerte que hablamos en pasado sobre la existencia.
Yo no sé, Pecker, si María Stanriver quería que dijeras públicamente cuál era el día de su cumpleaños.
No pasa nada. Yo soy muy fan de mi cumpleaños y de esa fecha particularmente, así que la voy a reivindicar y gritar por todos lados.
Para que le manden regalos, Darío.
Obvio.
Yo cumplo años el día del bombardeo a la Plaza de Mayo contra el gobierno peronista. Mirá qué fuerza, que es el 16 de junio, que me recontramarcó. Está bueno preguntarle a la Inca, en una próxima entrevista, encontrar la fecha de tu cumpleaños en la historia de la literatura, no en la historia de la historia, no en la historia real, sino, alguien que tomó tu fecha para algo, ¿no? Yo creo que hay una novela, creo que El Ulises, si no me equivoco, El Ulises de Joyce transcurre el 16 de junio, creo.
Me encanta este juego,
O En Busca del Tiempo Perdido, no me acuerdo si era El Ulises o En Busca del Tiempo Perdido, una de esas dos grandes novelas del modernismo, transcurre el 16 de junio, yo me voy a fijar. Bueno,
El 5 de noviembre viene la película, la de las caretas del chabón que hace la revolución, ¿cómo se llama?
B de Vendetta.
Pasa el 5 de noviembre, es lo único que tengo, pero me encanta. Bueno.
¿Hacemos enredades?
Sí, dale, un toque. Sí. Muy bien.
Vamos con enredades.
Estuvieron pasando bastantes cosas por las redes estos días, muchos trending topics, mucho de todo. Algo que a mí particularmente me interesa, porque quiero ser coherente a nivel discursivo en este programa, y no sé si se acuerdan que hace unas semanas habíamos pasado la versión argenta, medio clase B, de lo que fue famosos y periodistas haciendo la versión de Imagine, pero en castellano, en un castellano raro, que fue muy reconocido porque pusieron la palabra supón para que les entre en la métrica de la melodía. Y eso generó mucho revuelo y muchos memes. Y redoblaron la apuesta. Esto es la persona que lo había llevado a cabo la primera vez y que ahora sale con Supón 2, esta maravilla, que publica el Supón 2, que es, se llama en este caso Che Voz, y es una versión de la canción Hey Jude. Lo publica el video con la siguiente bajada: lo prometido es deuda, a pedido del público, Supón 2. Che, vos, a la crítica no le des importancia. Si nada te aporta, que nada te importe. Che, vos, es tu vida, lucha por ella. Che, vos, al blues triste, dale la vuelta. Algunos participaron en el video anterior, algunos son nuevos, pero a todos agradecerles por subirse a este tren de la locura. Vamos a escuchar...
¿Pero qué? Che, vos, es Hey Jude.
Sí, vamos a escucharlo, así se entiende.
Dale la vuelta. Recuerda, si le abres tu corazón, entonces harás que valga la pena. Che, vos, no has de temer, es tu suerte, vete por ella. Y cuando se cuele bajo tu entonces sabrás que vale la pena. Y cuando sienta dolor, entiéndelo.
Esta vez le pusieron más onda a la edición. Esto hay que rescatarlo. Se ve que hubo una persona que de hecho firma ahí con su Instagram, que se encargó de editarlo
mejor. Pero escúchame, Manu, está buenísimo como que haya redoblado la apuesta, ahí ya la empiezo a bancar.
Obvio, bancamos a full la actitud, bancamos a full que casi la misma cantidad de personas que hayan participado del anterior se pongan la camiseta y lo vuelvan a hacer. Este no tuvo tanto revuelo como el anterior, pero igualmente
también. Pero qué famosos, por ejemplo.
Ahí escuchamos al final. Bueno. Participaron tipo a Mercedes Ninzi, Matías Ale, Ivo Cutsarida.
Pero estos participaron en el primero.
Y también en el segundo.
Ah.
O sea, como que algunos volvieron a estar y otros se agregaron, pero no tengo los nombres. La verdad ni los conozco, ni sé quiénes son.
Escúchame, ¿y Luciana Pecker no participó?
No la vi, pero quizás la dejaron afuera.
Tenemos que hacer nosotros uno.
Bueno, pasó mucho eso después del primero, que empezaron a salir en joda muchísimos como Imagine, pero con otras variables de un montón de grupos, de influencers, de traperos, de todo. Bueno,
ella desde lo intempestivo haría Revolution.
Me gusta. Vos, no sé si sabías, pero salió uno medio de traperos que lo que hacían era ir pasándose un porro. Entonces, como que todo el video eran tipo diferentes influencers, traperos, etcétera, que se iban pasando un porro y se lo iban fumando como entre todos en una situación como muy hermosa. Bueno.
¿Qué más tenés?
Yo creo que tenemos que hacer uno pateando hojas.
Ay, sí, pero no llevan presos, Lu.
¿Pateando qué?
Acá, en el los patios, el balcón, en algo.
Claro, hay que hacer algo tonista.
Me cabe.
¿Cuál es la canción otonista? Hay que buscar. La canción otonista para mí es Creep de Radiohead.
No sé cuál es.
¿La tenés, Pablo? ¿La conseguís ahí? Creep de Radiohead. Si lo logra Pablo González, ¿cómo lo sabes cuál es Creep? María, por favor.
Bueno, lo puedo conocer.
No la retes, que han prohibido los retos a hija en este programa por lo que no sabe. Ya mucho sabe la nena.
Ok. Hubo una nota donde pusieron que era mi hermana.
Ah, hay mucha confusión al respecto.
No, va a terminar muy mal todo esto, por favor.
¿Vos qué decís, Peter? ¿Que creen que María es más grande o que yo naturalmente doy 30 y pico?
Yo creo que María parece más grande y que además vos no es que naturalmente das 30 y pico, que la inmadurez de los varones en la medida que va creciendo.
Ahí escuchamos, creep. Skin makes me cry.
You float like a feather. Ah, sé cuál es. Me encanta.
Morir en otoño con radio.
Me angustia un poco.
Obvio, boludo, es angustia pura. Está escrita desde el vacío existencial. But I'm a creep. Y un poco de un poco más power ahí le ponen. Bueno, gracias, Pablo. ¿Qué más tenemos, Maru?
No, la verdad es que hubieron muchos trending topics para comentar. Me voy a quedar con uno que fue. Ya veníamos hablando bastante de cómo los trolls están a full en este último tiempo y particularmente se la están agarrando muchísimo con Ofelia Fernández, que bueno, o sea, nada nuevo, pero se intensificaron y le salieron a... Le sacaron unas publicaciones de cuando ella tenía 10 años, atención, 10 años, en Facebook, que le respondía a unos amiguitos tipo con la palabra puto, no sé qué, entonces le saltaron a decir que era una homofóbica y a decir por todos lados que era un horror, que cómo podía ser, pero nadie diciendo, acordándose de que son cosas que pasaron en 2010 cuando yo tenía 10 años, que todos tenemos en Facebook, los que empezamos de muy chiquititos, esas publicaciones. Entonces Ofelia Fernández cumplió años ayer o anteayer y se hizo hashtag feliz cumple homofóbica, como para redoblar la apuesta y seguir con el hostigamiento. Nada, lo quería compartir. Eso está
qué chotada eso, ¿no, Pecker? No, qué chotada.
Realmente, más allá del valor, que por supuesto para mí es histórico, que tiene Ofelia Fernández, es la legisladora más joven del mundo, y además un valor histórico que le reconozco, en el que la ha acompañado. El nivel de ensañamiento en las redes es de una crueldad que no solo es disciplinador para ella, sino que es disciplinador para que ninguna otra se atreva a eso, ¿no? Ofelia homofóbica fue tremendo. Sí. Dos días que estuvo puto en una discusión de fútbol a los 10 años, con Maca Sánchez, que es la primera jugadora que llega, digamos, que logra profesionalizar a través de un juicio el fútbol femenino y que hoy es directora del Instituto de Juventud, también la trolearon. Digo, hay una vuelta de los sectores neofascistas que es de verdad. Y hoy, Mari, vos me comentabas de este hashtag que es ciberpatrullaje y buscando, me sorprende que tuitea Alejandro Biondini. Darío se va a acordar más que vos, Mari, porque es el personaje más emblemático del neonazismo literal, con puja electoral.
Neo le queda corto.
Bueno, él levanta una nota de Clarín que dice ciberpatrullaje, le abren una causa a un joven por Twitter por la palabra saqueo, y Biondini tuitea, lo de los bancos es un saqueo. Uy, puse la palabra prohibida por él. Monto patrullaje, monto en relación, por supuesto, a los montoneros, y pone nacionalista y provida, ex precandidato a presidente de la nación, conductor del Frente Patriota y Casa Patria. La verdad es que sí, a ver, en tiempos de pandemia, Twitter es una red que puede ser más interesante que otras, que tiene mucha información, que tiene una presencia del feminismo muy fuerte, y hoy está copada no solo por trolls, sino que realmente por una derecha que atrasa mucho, pero que eso te aleja de la red social, porque no es que ese tipo de operativos son inocuos. Al margen que, por supuesto, iniciar una causa porque alguien escriba la palabra saqueo, por supuesto que para mí no se justifica, y que además, en un momento de desestabilización tan fuerte, ayer ponían la palabra helicóptero en Twitter, digo, en un país que realmente tiene cifras sanitarias que son exitosas en relación a todo el resto del mundo, es injustificable, pero a la vez claramente vamos a ir hacia una sociedad más autoritaria.
Tremenda conclusión de hoy. Gracias, Pecker. La persona que me había pedido el manifiesto otonista en Instagram se llama Dani Caste. Le mando un gran abrazo, que me sigue escribiendo ahí por privado. Dice que lo va a poner, lo va a enmarcar al manifiesto otonista. Así que bueno, un programa hermoso. Qué lindo haber pasado estas dos horas. María, Luciana, un placer enorme. Gracias, Pablo González. gracias Lali Rombolá y Sofi Cornell, que andan ahí produciendo este programa. Hoy operó técnicamente quien, Pablito, nos contás, porfa, así le agradecemos la onda. Ulises, volvió Ulises Mendoza, un gran abrazo a Ulises. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos mañana. Sigue lo intempestivo, sigue la Nacional Rock. Nos vamos escuchando a los Doors, así bien, bien melanco. The Doors, Love Me Two Times. Esto fue lo intempestivo. Love Me Two Times.